Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
Los saludo, ¿cómo están? Soy Eduardo Ruiz Gil y esto es Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Yo esta tarde desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y allá en el calor infernal de Villahermosa, por eso está tan serio Ramsés Pech.
Buenas tardes a todos.
¿Por qué? Que no te afecte el calor, que no te afecten los precios del petróleo, que no te afecte el dólar, Ramsés. Ya viste que todo va bien, el discurso del director general de Pemex hace unos días. No podríamos estar mejor, tú deberías estar feliz.
Estoy contento, fíjate. Contento y feliz porque voy a tener 38 grados todavía.
En la Ciudad de México, Liliana Alvarado.
Hola, ¿cómo están todos y todas? Buenas tardes.
Álvaro Ratinger.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Y Hugo Páez.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estén con nosotros.
Muy bien, hace rato el presidente lanzó un tweet, un mensaje vía tweet, exactamente a la 1:28 hora del centro, en donde dice: hoy firmamos el Acuerdo Nacional por la Democracia con la gobernadora, la jefa de gobierno y los gobernadores del país. Todas y todos nos comprometimos a garantizar elecciones libres, limpias y respetar la voluntad del pueblo. A ver, aquí hay algo muy interesante y es conveniente recordar que el 23 de febrero, justamente hace un mes, en su conferencia de prensa de la mañana, el presidente recordó pues un aniversario más del asesinato de Francisco Madero y de su vicepresidente Pino Suárez. Y en un momento dijo que iba a mandarles ese mismo día una carta a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y a los gobernadores del país. Lo más importante de esta larga carta, para los que no están enterados, se lo voy a leer. En muy pocos momentos de nuestra historia se ha visto realizado este ideal de la democracia y recuerdo tres. Él está hablando del largo camino de México para lograr la democracia. Primero, cuando triunfó el movimiento revolucionario y gobernó el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Luego, en el año 2000, cuando se respetó el triunfo del Partido Acción Nacional y de su candidato a la presidencia. Y recientemente, en las últimas elecciones del 1 de julio de 2018, cuando la mayoría de los ciudadanos decidió apoyar el proceso de transformación que está en marcha para desterrar la corrupción y el régimen de injusticias y privilegios que predominaba. Más adelante, dice que hay condiciones inmejorables para convertir en realidad esta aspiración histórica de México y establecer una verdadera democracia en nuestro país. Y lo dice: hay partidos bien definidos en el terreno político e ideológico. Existen instituciones electorales encaminadas a ser cada vez más libres e independientes, como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Electoral. Dice que también es muy importante que ahora están considerados los delitos electorales, están considerados tanto dentro de la Constitución como en el Código Penal como graves, por lo que se castigan con cárcel y sin derecho a salir bajo fianza a quienes violen las libertades políticas de los ciudadanos. Entonces, la carta les dice: en consecuencia, les propongo de la manera más horizontal y respetuosa que establezcamos un acuerdo nacional en favor de la democracia. Por mi parte, les manifiesto que actuaré, como siempre, con absoluta rectitud y en defensa de la soberanía popular, y a esto mismo los convoco a ustedes. Concretamente, les exhorto a que no intervengamos para apoyar ningún candidato de ningún partido, a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas, a impedir la compra de lealtades o conciencias, a no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposos o mapaches electorales, a evitar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado. Entonces fue la convocación y en suma les dijo: los convoco a que juntos hagamos historia. El Acuerdo Nacional por la Democracia y su efectiva ejecución nos permitirá establecer en México la ansiada democracia. Bien, entonces a un mes de que les mandó la carta, pues hoy se firmó el acuerdo, no estaban todos los gobernadores, creo que se quedó en 25 el número de gobernadores que aceptaron firmar este acuerdo. La pregunta que yo me hago y les hago a ustedes, como lo dijo el presidente, tenemos tribunal, tenemos instituto, tenemos leyes, se castiga como delito grave la trampa electoral, etcétera, etcétera. ¿Para qué firmar un acuerdo si todo lo que sabemos está establecido en la Constitución y en las leyes que de ella emanan? ¿Cuál es el propósito? Preguntarían muchos, ¿para qué firmar si ya están las leyes que indican qué hay que hacer y qué no hacer? Hugo.
Mira, como estos acuerdos te puedo firmar como 20, cualquiera de ellos, pero el presidente...
No seas escéptico, no seas... Digo, no, no puedes seguir así, te va a dar un infarto si sigues así.
Estos acuerdos están hechos para violarse, pero el presidente sabe perfectamente bien que Morena tiene el mínimo número de gubernaturas donde va a haber elecciones. En ese sentido, pues gana mucho con este tipo de acuerdos, cuando menos a nivel conceptual. Todos sabemos que los gobernadores meten mucho mano en las elecciones de las alcaldías, de las gubernaturas y los congresos, y obviamente donde va a haber gobernadores.
Que no deberían hacerlo, ¿estás de acuerdo?
Por supuesto que jamás deberían de hacerlo, porque como tú dices, si hay Estado de Derecho, ¿por qué tendría que haber un acuerdo como estos? Ahora, también estamos viendo que dentro de la autoridad electoral, por ejemplo, el magistrado presidente del Tribunal Federal Electoral, pues es muy cuestionado.
Pero está también impugnado y está denunciado por malos manejos, lavado de dinero y enriquecimiento inexplicable, y el tipo debería pedir licencia para no seguir afectando al tribunal. Por supuesto, no quiere.
Así es, pero también, por ejemplo, aun cuando es una persona honorable, José Agustín Ortiz Piketty, que es el fiscal electoral para delitos, el fiscal especial para delitos electorales, pues es un fan de la Cuarta Transformación, es un fan de Andrés Manuel López Obrador y siempre ha estado al lado de él. Entonces,
pero eso es lo que, pero siempre ha sido un luchador por la democracia y eso no lo puedes negar.
No, no, por supuesto, Eduardo.
Entonces, no, entonces, o sea que para ti cualquier persona que es fan de López Obrador ya es un inmoral y un corrupto.
No, te voy a dar un dato.
Lo que me estás diciendo.
Te voy a dar un dato, te voy a dar un dato. Ahorita, cuando el INE cambia la fórmula para la representación de los diputados plurinominales, para quitar la sobrerepresentación, el primero que se le fue a la yugular fue el fiscal electoral para el
entonces. Bueno, lo primero que yo pensé es que ¿por qué no lo hice cuando el INE, cuando el PRI tenía sobrerepresentación?
Bueno, pero es, a ver.
Ah, no, no, es que hay que tener memoria. El INE nunca hizo nada para evitar esas sobrepresentaciones y ahora se le ocurrió, por favor, no, es para dudar de todos, mi querido Hugo. Así como dudas de Ortiz Piketty, deberías dudar del INE también.
No, a ver, ¿entonces son iguales o son diferentes?
Pues tal vez, no lo sé, porque la democracia en este país es muy defectuosa. A ver, Liliana.
A mí, Eduardo, sinceramente me parece que este acuerdo para lo único que sirve es para que el presidente se deslinde de toda la operación política que sucede tras bambalinas, es la verdad, y no nada más en estas elecciones, sino en todas las elecciones. Los
estemos presidentes... hablando de esta.
Bueno, lo que te quiero decir es que esta elección no va a ser diferente a las demás. En esta elección va a haber operaciones.
Otra mujer políticos. De poca fe, ya te estás llevando demasiado con Hugo. Álvaro.
Bueno, yo creo que el presidente no queda bien con nada y yo no estoy de acuerdo en muchas de las cosas. He sido vocal que no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que este presidente ha hecho y muchos otros presidentes. Pero lo que creo es que tenía que hacer este discurso. Ciertamente era necesario, la población lo quería escuchar. Y en ese sentido está bien. Si lo violan los demás, ojo, nos guste o no, el presidente no está en las boletas ahorita. Los que están en la boleta son los que están conteniendo por las gubernaturas. En ese sentido, tiene toda la lógica del mundo tratar de hacer un acuerdo y decir, bueno, vamos a llevarnos lo mejor posible y con todo lo que quieras. El discurso era necesario. Sí, sí es cierto, hay leyes, sí, sí es cierto, hay cosas que ya establecían que las cosas tendrían que funcionar de tal o cual manera, pero eso no borra la necesidad de decir, tenemos que respetar la ley, somos un Estado de Derecho, somos un Estado democrático, y yo eso lo espero de cualquier presidente, Andrés Manuel, Obama, bien. Biden, Putin,
se bien, tiene bien, que bien. Hacer. Ramsés.
Yo creo que el acuerdo es como una cartilla para el partido dentro, diciéndole, ya están las candidaturas, por favor, a partir de ahorita no vengan a decirme quién va a quedar o quiénes van a ser. Se están poniendo de acuerdo, pero el problema es, hoy estamos viendo a un partido que está en la administración en donde los candidatos que están escogiendo, nadie sabe si son los buenos, son los malos o los peores que pueden haber tenido.
Bueno, eso lo decidiremos cuando vayamos a la urna, de eso se trata la democracia, así de fácil. Ahora estamos exigiendo que nos pongan buenos candidatos, eso lo hacemos al momento de votar. Eso exactamente, faltan 15 minutos para la hora. Y hablando de probables abusos que cometen los partidos, obviamente Hugo Páez va a hablar de los que hace Morena. Me gustaría que también hablara de los que hacen otros partiditos. Pero como él ya la trae con Morena, digo, imposible pedirle que nos diga sobre abusos que cometen los del PRI, los del PAN, los del MC, los del Verde, los de PT. Te escuchamos, Hugo, ya sabemos que es tema tuyo.
Mira, Eduardo, los abusos que cometió el PRI y el PAN cuando eran gobierno, los señalamos.
¿Cometió? ¿Ya no cometen?
Muy en su momento, ahorita. Todavía no están con candidatos oficiales en las contiendas electorales y realmente la oposición a lo que se ha dedicado es a tener enfrentamientos internos. También Morena, pero en este caso...
Pero eso es parte de la democracia, un partido que no tiene enfrentamientos morenos, pues, ¿qué quieres? Que todos estén... A ver, por un lado critican que todos hagan así, y por el otro lado critican de que haya... Ya no te entiendo, Hugo.
Estoy contestando lo que tú me dices sobre los partidos de oposición. En ese sentido, ni siquiera Morena como partido está cometiendo delitos electorales como tal. Sin embargo... Las otras estructuras que son electorales del gobierno federal, como los servidores de la nación, ya tienen una reconveniencia del Instituto Nacional Electoral por hacer uso de los programas de vacunación para beneficio electoral de Morena. Y no nada más eso. Por ejemplo, en todos los puntos de las brigadas están llenos de colores de Morena, que también obviamente es el color del gobierno. Pero también, por ejemplo, hay actitudes de intimidación hacia la gente que se vacuna. Sobre todo, buscan ellos la gente que no va a ser contestataria, a los más humildes, les toman fotografías a las credenciales de electores y demás. Y en este sentido...
Ya que hemos denunciado eso y hemos dicho a la gente que no se dejen.
Pues sí, el problema, Eduardo, es que no toda la gente va a responder, ni va a ser contestataria, ni toda la gente tiene la capacidad para enfrentarlos, Eduardo. O sea, eso hay que estar también, hay que estar muy conscientes, que se aprovechan de la gente humilde que es, sobre todo, y la de menos recursos que es sobre
todo... Estás hablando de los pobres, ¿no? De los pobres.
Los pobres, exactamente.
Los pobres, porque tú eres una persona de recursos, pero eres humilde.
Yo siempre he sido humilde.
Por eso, pero entonces, es que ya usamos las palabras como si fuéramos el presidente. Pobre es pobre.
No digo nada, a ver.
Pero no necesariamente es pobre, Eduardo, sino una persona que se deja intimidar fácilmente. Yo no creo que tenga que...
Entonces, timorato, no es humilde. Es timorata, es miedosa. Usemos bien, tenemos la obligación de usar bien nuestro idioma, ¿no?
Pero normalmente cuando estás hablando de cómo atacar a las masas, normalmente no te vas a ver el perfil de cada uno, sino realmente tú agarras y dices, en ese extracto yo sé que aquí le puedo cargar la mano. Y eso es lo que están haciendo.
Entre los pobres es donde abusan, estoy de acuerdo. Ahora, y cuando yo fui a vacunarme, la más grosera era una de estas servidoras de la nación, porque las brigadistas, creo que llaman correcaminos del gobierno de la Ciudad de México, eran una atención total y amabilidad total. Una brigadista así fue muy, ¿qué quieres que te diga? Poco sensible.
Bueno, en ese sentido, Eduardo, te digo, no tanto ahorita están funcionando los partidos porque están entretenidos en otra cosa, ¿no? Pero...
Oye, sí, el PRI, el PRI hace política todos los días, cada vez que hay una bandera mexicana ahí está el PRI, son los colores.
¿En dónde, perdón? No te escuché bien.
¿Los colores del PRI son los de la bandera? ¿No es un abuso?
Sí, definitivamente. Pero bueno,
nadie lo denuncia porque es un partidito.
Eso acuérdate que se fue a un litigio, se fue un pleito también las estructuras electorales hace como unos 10, 15 años para quitarle los colores de la bandera a cualquier partido que estuvieran prohibidos. Ahí no pudieron ganarle, pero sí hubo una presión bastante fuerte para...
No pudieron ganarle porque el poder estaba al servicio del PRI.
Por supuesto. Ahora, pero en lo que te comento, Eduardo, es que el presidente, aun cuando en el discurso sí ha insistido en que no se pueden cometer delitos electorales ni siquiera de nadie. Él está hablando para todos, y más de Morena. Pero, sin embargo, no hemos visto por este tipo de actitudes, sobre todo servidores de la nación, a quien los ha defendido también a rajatabla. No hemos visto ninguna reconveniencia, no hemos visto que cesen a ningún superdelegado, son los que los manejan a ellos, solamente a Carlos Lomelí en Jalisco, pero eso ha sido por otro tipo de cosas, ha sido por imputaciones de manejos de contratos de laboratorios de sus familias, medicinas y demás. Sin embargo, y ahí no ha habido absolutamente ninguna amonestación a ninguno de ellos, Eduardo. Al contrario,
la amonestación no tiene que ver del presidente, debería venir de la autoridad electoral, que es la encargada, debería venir del presidente nacional de Morena, un distinguido expriista, experredista. No veo que él haga algo o que la autoridad haga algo, y yo no sé si hay denuncias formalmente presentadas.
Sí, por supuesto, sí hay denuncias formalmente presentadas y el INE respondió a ella, por eso amonestó y los combinó a que no... tú sabes que hay un proceso. Lo primero es, te hago un llamamiento que no hagas uso electoral de esos programas sociales. Ese llamamiento ya lo hizo.
Bueno, pues entonces que los demanden y que se vayan a la cárcel porque son delitos graves que no llegan a fianza. Álvaro.
Mira, yo lo que quiero decir, honestamente, Hugo, es que el ejercicio de política hoy es un ejercicio de mercadotecnia. El mejor ejemplo para mí es que el mismo presidente tiene su nombre registrado en el INPI. Ya, de ahí para abajo. Todos los partidos políticos están haciendo un ejercicio de comunicación constante cada vez que ponen...
Oye, Álvaro, entonces cada vez que yo publico en mi columna el nombre del presidente, lo pronuncio, ¿tengo que pagarle derechos de uso?
Pues en principio, si te lo demandara, sí, Eduardo, pero habría que hablar con un abogado de propiedad intelectual para ver...
Por eso este fascistoide que le hizo un juicio público ridículo y estúpido dice que el presidente Andrés López, para no infringir la marca...
Mira, lo que te puedo decir, insisto, Eduardo, es que los partidos políticos hoy son sinónimos de comunicación constante. Lo están haciendo todos los días en redes sociales, los senadores, los congresistas, los diputados, todos están generando mensajes en redes sociales todo el tiempo, que no son otra cosa más
que... Pero eso no está prohibido.
No, claro que no está prohibido, pero tenemos que hacer paz con que son entes de comunicación y entes de mercadotecnia que todo el día están comunicándose. Y lo que nosotros tenemos que hacer es lo mismo que hacemos en el supermercado: elegir entre una leche azul o una roja o una morada. ¿No te gusta la leche morada? Pues entonces no compres la leche morada y elige la azul y viceversa.
Ramsés.
Álvaro, por ahí estoy viendo unos comerciales de ciertos partidos políticos para no darle promoción. Hay un comercial que me gusta mucho.
No importa, bueno, no estás dando promoción a nadie.
El DPT, hay un comercial donde está una persona embarazada y le están haciendo un ultrasonido y le pregunta a la doctora, ¿qué va a hacer su hijo? Pues pobre. Creo que están muchos de los mensajes que estoy escuchando hoy en día de algunos partidos políticos, están cambiando mucho para llegar, como dices tú, Álvaro, al sector que pueda ser utilizado ese comercial, diciéndote, si eres pobre, pero podría yo ayudarte. Pero fíjate que hay comerciales hoy en día que estoy observando y escuchando.
Pues es un adelanto del PT, ¿se acuerdan su anuncio ese que por el bienestar de los trabajadores, que todo el mundo se burlaba de ellos? Ya es un avance. Liliana, brevemente, tu comentario.
Sí, brevemente, o sea, yo creo que sí hacemos paz con el hecho de que los legisladores y los partidos políticos, pues su chamba sea comunicar, pero también estoy de acuerdo con Hugo en el que, pues hay que seguir ciertas reglas, ¿no? Y ni modo, y si hay veda, y si no deben de hacerlo, y si no deben de dirigir el presupuesto hacia las campañas electorales, pues hay que vigilarlo y sancionarlo.
No, y es que debe haber denuncias y exigir que la autoridad actúe. Eso es, ¿o no, Hugo?
Por supuesto. Y un dato más. Morena, que se comprometió a renunciar al 50% de sus prerrogativas, el INE contestó ayer y antier que nunca había pedido renunciar al 50% de sus prerrogativas.
O sea, nunca entregó el 50%, se quedaron con ellos.
¿Perdón?
Mensajes.
Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
Un minuto después de las 4 de la tarde, hora del centro, se realizó el primer trasplante bipulmonar a un paciente que se recuperaba del COVID en nuestro país. Esto fue hace un par de meses. El paciente, pues, lo atacó el COVID, sus pulmones quedaron totalmente inutilizados por este virus. Y en el hospital de alta especialidad Christus Muguerza, en la ciudad de Monterrey, pues se llevó a cabo este trasplante de dos pulmones. Participaron 21 especialistas y me acompañan quienes encabezaron esta, a mí no me gustan estos términos, pero es una proeza. El doctor Uriel Chavarría, que es médico cirujano especializado en trasplante de pulmón. También el doctor Manuel Wong, cirujano torácico, también especializado en trasplantes de pulmón. A quienes a ambos les doy la bienvenida. ¿Cómo están, Uriel, Manuel?
Muy bien, muchas gracias, señor Ruiz. Muy contentos de acompañarle hoy.
Gracias.
Hola, hola.
¿Qué? A ver, es una pregunta idiota, pero cuando se trata de hablar de medicina, más vale hacer preguntas idiotas para poder entender. ¿Qué tan difícil, número uno, es un trasplante? Y número dos, un trasplante doble de pulmón.
Doctor Wong.
Bueno, el trasplante pulmonar es para muchos considerado técnicamente el más complejo, no solamente por cómo el proceso se tiene que llevar a cabo, sino pues porque es el único órgano que está en contacto con el medio ambiente y que el paciente tiene que utilizar desde el momento del implante. O sea, recordemos que se pone un pulmón, ya lo podremos hablar más adelante con mucho gusto, ponemos el pulmón de un lado y en la mayoría de las ocasiones este paciente respira con ese nuevo órgano que se le acaba de poner en lo que ponemos el segundo pulmón. Y esto se hace en la mayoría de las ocasiones con el corazón latiendo, las anastomosis, las uniones vasculares de los vasos allí son en corazón y tiene su, sí tiene su nivel de dificultad.
Y yo sé que el COVID deja muchas secuelas a muchas personas, pero aquí estamos hablando, Uriel, de que el paciente de ustedes, ¿qué le pasó a los pulmones debido al COVID?
Sí, bueno, la enfermedad pulmonar severa por COVID puede ocasionar un daño pulmonar que en algunas ocasiones es irreversible. Irreversible significa que pues, el paciente no se va a recuperar, que no va a recuperar nunca la función pulmonar. Esto lo que significa es que alguien que tenga este tipo de daño en nuestro país, pues fallecería. ¿Hay algún recurso intermedio entre el trasplante y la llamada ventilación mecánica, que es la manera de salvar inicialmente a estos pacientes, que se llama oxigenación de membrana extracorpórea o ECMO? Es un recurso que está disponible en varias partes del país y que en el caso de que alguien esté en ese recurso de un sistema que saca la sangre constantemente, la oxigena y le quita el dióxido de carbono y la regresa al cuerpo, que es como si fuera un pulmón externo o artificial, puede ser que eso le dé un tiempo para que los pulmones se recuperen. Pero hay pacientes que a pesar de ese tiempo que se le da a esos pulmones en reposo con un sistema extracorpóreo, no se recuperan. Ahí es donde varios grupos en el mundo, esto es algo nuevo, han intentado el trasplante pulmonar con éxito en algunos pacientes. Y bueno, este es el primer caso de trasplante pulmonar bilateral exitoso en Latinoamérica. No había habido ningún trasplante pulmonar exitoso en esta condición, que es daño pulmonar severo posterior a tener enfermedad por COVID.
Yo leí hace rato y se lo dije al público, fue un equipo de 21 médicos. ¿Es 21 médicos o todo el equipo involucrado en esta cirugía son médicos, enfermeras o médicos únicamente? Porque me imagino que es un equipo muy grande, no es fácil coordinarlo. Ya debe haber sido una operación que duró un buen rato.
Sí. Pues realmente este número solamente es el grupo de médicos. Wow. No, el personal de enfermería, rehabilitación respiratoria, nutrición y demás, el equipo propio del ECMO, son muchas más personas. Son todos indispensables, porque esto es una red de apoyo que entre más estrecha sea y más robusta, tiene mejor futuro el paciente, ¿no? Mejor salen las cosas. Y es una cirugía, fue una cirugía, como el doctor Chavarría menciona, pionera para Latinoamérica, de las primeras que se hacían en el mundo. Había hecho China algunos cuantos antes, que como primer país afectado por la pandemia, y luego Estados Unidos había tomado la delantera para este continente. Latinoamérica fuimos los primeros, y la cirugía, si no recuerdo, estuvo en torno a unas 10... tal vez 11 horas. Y bueno, eso, ese no suele ser el tiempo habitual para un trasplante pulmonar. Generalmente lo intentamos hacer cirugías en torno a 8 horas o menos, dependiendo si es un pulmón o los dos pulmones, y dependiendo si lo hacemos con apoyo de oxigenación por membrana extracorpórea, ya sea con circulación extracorpórea convencional o con ECMO. Pero este caso era muy complejo, ¿no? Era una cirugía en un paciente con una enfermedad que es nueva, con implicaciones que en aquel momento, yo recuerdo, todavía no estaba toda la información respecto a las guías de transmisión bien documentadas, estaba todo en cambio respecto al tratamiento todavía, y bueno, todo eso hacía que tuviéramos que repetir y hacer extensos procesos tratando de llevar al paciente con toda seguridad en todo en la cirugía, el posoperatorio, previo a la cirugía también, etcétera.
¿Cómo llegó el paciente con ustedes? ¿Cómo llega alguien que necesita un trasplante doble de pulmón con dos médicos que lo van a hacer?
Bueno, en realidad quiero explicar un poco. El cirujano que lo operó es el doctor Wong. Mi participación es dirigiendo el equipo médico, que es el equipo que atiende al paciente fuera del periodo propiamente quirúrgico o antes de la cirugía.
Antes y después del de la operación.
Y en todo momento esto es un equipo. Los cirujanos también están trabajando con nosotros. Yo soy neumólogo intensivista. Y la historia empieza, vamos a decir, voy a mencionar meses. En julio con una persona de la sexta década de la vida o por ahí, así como un poquillo alrededor de los 50 años, que tiene enfermedad por COVID. Y lo que ocurre es que va al hospital en la ciudad de origen, que no es Monterrey, y se interna. Y al internarse, al cabo de los días, las maniobras normales en un paciente con COVID, que es el tratamiento que se usaba en ese tiempo, que es muy diferente a lo que usamos ahora, pero que básicamente para mantener las funciones vitales significa dar oxígeno en una manera escalonada y ascendente. El oxígeno por la nariz, el oxígeno con mascarilla. Y cuando el oxígeno en la sangre no se puede subir a pesar de o darle oxígeno al paciente, quiere decir que los pulmones están más afectados, se decide la intubación, es poner un tubo endotraqueal en la tráquea con un ventilador mecánico. Y este paciente en particular se pasa casi, bueno, unas 2 a 3 semanas por ahí en esa ventilación mecánica, y los médicos que lo atienden llega un momento en el que creen que no va a tener recuperación. Eso tiene muchos asegúnes ahorita, pero básicamente por eso nos buscan. Este paciente creemos que no va a tener recuperación y nos buscan pensando en el trasplante. Y entonces después de grandes investigaciones de si se podía trasladar, etcétera, y bueno, arreglar cosas administrativas, como un mes después de haber estado en ventilación mecánica por ahí, el paciente es trasladado a nuestro hospital Cristo, un lugar de alta especialidad en Monterrey. Y al cabo de 3 días, ni el ventilador era posible tener el oxígeno normal. Y entonces, la decisión ahí es entonces entrar a un soporte extracorpóreo, que el programa de ECMO de nuestro hospital es quizá de los mejores del país, si no el mejor. Entonces ya se tenía al paciente en el lugar donde eso se puede resolver, pero a veces esta oxigenación extracorpórea se puede ir y canular al lugar donde se tiene y luego se traslada ya en este soporte extracorpóreo. Pero en este caso ya estaba el paciente aquí. Y entonces entra, después de una discusión con la familia, algo que se llama una estrategia de puente a decisión. Esto quiere decir que van a pasar los días y los pulmones todavía se pueden recuperar. Sin embargo, ya tenemos ahí el programa de trasplante por si eso no ocurre, pero hay que dar algún tiempo razonable para ver si se recupera, porque lo ideal es evitar el trasplante.
Claro.
A toda costa. Y entonces lo que ocurrió en este paciente, pues es que estuvo en ECMO y nunca dio ningún dato de posible recuperación y estuvo en oxigenación extracorpórea 54 días.
¡Wow! ¿Todo este tiempo está consciente o inconsciente él?
Esa es otra cosa peculiar en esta estrategia. Diferente al ECMO del paciente que uno lo deja 10 días a ver si se recupera y todo, esos pacientes habitualmente están inconscientes en el proceso. No, aquí es muy importante la rehabilitación. Estamos hablando de un paciente que se tuvo que recuperar para poder estar despierto, para poder participar en rehabilitarse. O sea, es un paciente que hacía bicicleta estacionaria.
Uriel, te voy a interrumpir. Vamos a ir a unos comerciales, pero esto está demasiado interesante y regresamos, si les parece bien a ambos. Después de la hora, y estoy platicando esta tarde con dos médicos que realizaron el primer trasplante de doble pulmón en Latinoamérica. Uriel Chavarría, médico cirujano, y Manuel Wong, cirujano torácico, participaron en este doble trasplante de pulmón a un enfermo de COVID. Uriel, antes de ir a los anuncios, estabas diciendo por qué este era un caso tan particular, a raíz de que yo te pregunté si había estado consciente o inconsciente durante este periodo de 54 días en que tenía respiración, creo que ustedes lo llaman exógena, ¿no?
Bueno, es un soporte extracorpóreo. Ajá. Y sí, es una estrategia que se llama AWAKE ECMO. ECMO son las siglas en inglés, Extracorporeal Membrane Oxygenator, en la cual el paciente, bueno, ya es un paciente consciente. De hecho, para plantearle el trasplante, él tuvo que dar su consentimiento y de hecho firmó su consentimiento para entrar al trasplante.
¡Qué valor!
No solamente hubo falla de los pulmones, algo que es común y que pudo haberlo descartado para el trasplante, pero tuvimos muchas discusiones, que también tuvo falla de sus riñones. Estuvo en soporte renal también continuo durante más de un mes, y eventualmente, casi como si uno dijera un milagro, o sea, unos 3 o 4 días antes del trasplante el riñón se recuperó. El riñón se recuperó, y entonces él estuvo 54 días en soporte extracorpóreo hasta que hubo una donación de un donador en muerte cerebral de un hospital del centro del país, si quisiera mencionarlo, es en el Hospital General de San Juan del Río, porque tener donaciones, esto fue el 1 de septiembre, en la época de pandemia, con unos recursos que el SENATRA, que es el Centro Nacional de Trasplantes, abrió para que tuviéramos donaciones de una manera lo más segura posible dentro de la pandemia, pues la donación estaba como quiera muy baja. O sea, se tuvieron que conjugar muchas cosas que incluso tienen hasta que ver quizá con, si uno cree eso, con algo de fortuna, para tener un donador cuyos pulmones estuvieran muy bien en funcionamiento, que es alguien que falleció en muerte cerebral, pero su corazón sigue latiendo hasta que dona. Y bueno, el 1 de septiembre se llevó a cabo la cirugía. Yo diría que es julio, agosto, septiembre, como 2 meses después del origen de la enfermedad.
No me imagino que estaban ustedes en una gran tensión esperando tener dos pulmones. De repente es muy difícil tener uno, porque sabemos que en México no hay la cultura de la donación, sabemos que hay mucho desorden burocrático, se pierden muchos órganos que podrían ser donables. Me imagino que, Manuel, tú estabas nomás esperando.
Pues, Eduardo, mira, la verdad es que hay que tomar un momento para reconocer la labor del Centro Nacional de Trasplante. No es fácil en medio de una pandemia que tiene afectación puramente respiratoria de forma inicial y luego otros órganos, pero que lo más afectado es pulmón, el tratar de establecer unos criterios de seguridad mínimos en medio de un panorama cambiante, porque esto era igual en cualquier parte del mundo. Todos aprendíamos del COVID en la medida que íbamos viviéndolo.
Seguimos aprendiendo de él.
Y exactamente, pues hay que reconocer la labor del Centro Nacional de Trasplante, el Centro Estatal de la Labor de San Juan del Río. El hospital es un hospital muy, muy, muy fuerte en donación, hace una labor maravillosa con el paciente y su familia, y también los coordinadores de donación y de trasplante, que es cierto, México está en un panorama, en un progreso de crecimiento, en un proceso de crecimiento de su tasa de donación a razón de hacer conciencia social. Pero la pandemia nos había pegado muy duro y no teníamos certeza de cuándo llegarían estos pulmones. Como lo dijo el doctor Chavarría, es como un milagro, ¿no? De pronto aparecieron órganos de calidad muy buena, conforme a los estándares internacionales para la donación. Y después de haber tenido no sé cuántas discusiones, imagínate todas las discusiones que se pueden formar o que se pueden gestar en el seno de un equipo tan grande, con un caso nuevo, vital, con panoramas inciertos. Y también reconocer el valor de la familia de este paciente. No son decisiones fáciles, y a veces cuando te preguntan qué certeza hay, pues tampoco es muy alentador cuando tienes que responder la verdad. Dices, no tengo ninguna certeza, esto está fuera de lo escrito. Entonces, también reconocer el valor de la familia.
O sea, que tanto el paciente como la familia sabían que podía entrar vivo al quirófano y no salir igual del mismo.
Sí, no solo eso. No
había un alto riesgo.
Sí, claramente. Pero como el doctor Chavarría mencionó hace un momento, hasta 3 días antes, sin saber que la donación venía, tuvimos muchas semanas con fallo renal añadido al fallo pulmonar y seguíamos luchando y esperando que las cosas mejoraran. Realmente nos hace recordar el valor de la vida, ¿no? Lo que es luchar por la vida. Este paciente y su familia luchó por la vida hasta el último de los días que estuvo en el hospital. Y todos fuimos pues aprendiendo de esa experiencia, acompañándolo en esa experiencia, y nos ha dejado muchísimas enseñanzas.
Ahora, ¿cuál es la perspectiva para este paciente? ¿Cuál es su futuro? ¿Cuál es la terapia que me imagino va a tener que estar siguiendo durante muchos meses, si es que no el resto de su vida, que sería el equipo que tú vas a estar coordinando, Uriel?
Bueno, él se dio de alta un mes después, un poquito más de un mes después del trasplante, o sea que su jornada en todo esto empezó en junio en realidad, no julio, y terminó el 12 de octubre de salir de un hospital, o sea, pues como 4 meses dentro de un hospital, ¿verdad? Y retornó a su ciudad de origen. Lo que ocurre actualmente, ahorita tiene 5 meses después del trasplante, pues es que es una persona que regresó a su actividad normal, incluso a su actividad deportiva, que yo le digo que ni era tanta, pero bueno, el bromas ahí que hace, juega golf y cosas. Comparada con la mía, por supuesto. Entonces, el trasplante pulmonar es una opción de tratamiento quirúrgica para la enfermedad pulmonar severa y avanzada. No es una opción de curación. ¿Por qué? Porque quien entra a esto va a seguir siendo paciente toda la vida. Como cualquier trasplante. Tiene que tomar medicamentos inmunosupresores de por vida. Está en riesgo de infecciones siempre, porque las defensas van a estar un poco bajas para que los pulmones no se rechacen o el órgano no se rechace. Y nos vamos a tener que estar viendo toda la vida. Yo les digo a los pacientes, o me voy yo o se va usted, pero por lo pronto tenemos que estar atados ya de por vida. Por eso es muy importante el paciente. O sea, el paciente es lo más importante en esto, y la familia. Esto requiere personas que tengan muchas ganas de vivir, y uno diría, oye, pues ¿quién no tiene ganas de vivir? No, en una situación en la que alguien ha llegado a esa situación de desánimo.
Se rinden.
Sí hay gente que ya no quiere vivir. Y,
cierto.
Y uno diría que podría incluso ser entendible. Aquí lo que se necesita es que se conjunten las cosas de una infraestructura adecuada, médica, por supuesto, como es el grupo Cristus Mujerza, equipos, que quiero mencionar fuertemente el equipo de ECMO dirigido por el doctor René Gómez, nuestro equipo de trasplante pulmonar, con todo el equipo humano del hospital y todo, cada parte es igualmente importante, pero se tiene que conjuntar con un paciente con ganas de vivir y la familia que lo apoye. O sea, cualquiera de estas estructuras que no queden, pues no se tendría este resultado.
¿Qué se siente después de realizar una operación como esa? Yo recuerdo a mi padre cuando yo era pequeño y me hablaba de operaciones complejas, porque en esa época la cirugía de su especialidad era cirugía de caballo, ¿no? Lo cual ya afortunadamente ya no tanto. Pero me decía, una vez me platicaba de una operación que duró 11 horas y me lo platicaba con una alegría y me dijo, y sacamos a la paciente. Se siente como una... ¿como un viaje, Manuel?
Visto en retrospectiva, da mucha satisfacción. Si me permites, Eduardo, reconocer y enviar desde aquí un abrazo al equipo de trasplante que nos acompaña, porque es una responsabilidad compartida. Somos como, claro, somos como un equipo de, no sé, de alto rendimiento. Revisamos, somos muy metódicos, revisamos cada caso, lo revisamos después, los resultados... son gente extraordinaria y no es una cosa que se puede vivir desde la individualidad, se vive desde la pluralidad con
todo. Es equipo, aquí es equipo, sí.
Sí, es equipo. Entramos todos y salimos todos. Y las responsabilidades nunca son individuales, son compartidas.
Entonces me imagino que todos sienten esta exaltación emocional o espiritual después de un logro como este, ¿no?
Claro, porque es el éxito del trabajo en conjunto, es el éxito de ese médico rehabilitador que lo hizo andar, que lo hizo ponerse de pie y volver a su trabajo, es del infectólogo o la infectóloga que estuvo al tanto de que todo estuviera cubierto, es de nuestros anestesiólogos, de nuestro enfermero, hasta del personal que labora en las áreas de soporte, de nutrición, de intendencia, que mantenía ese cuarto en perfecto estado. es una mística de trabajo, ¿no? Y pues, cuando el doctor Uriel Chavarría explicaba por qué vienen, que tú preguntaste por qué vienen con nosotros, pues ha tomado unos años, llevamos 4 años con el programa de trasplante pulmonar, han sido múltiples los desafíos. El programa fue el primero en hacer trasplante bipulmonar en el país en cualquier enfermedad. Hemos hecho el primer fibrosis quística bipulmonar también. Tenemos otros retos por delante, pero es una cosa que, bueno, ha tomado tiempo y tuvimos este desafío. Agradecemos mucho a Dios y a que pues, las cosas se dieron. Y lo principal es ese paciente que hoy puede estar con su familia.
Claro, claro. Uriel.
Quería mencionar, este es el único programa de trasplante pulmonar activo en el país. Y creo que mucho de la mística tiene que ver con que, pues también por la fortuna, si se quiere, se encontraron personas que tomamos esto como un propósito de vida. Y claro, si cuando esto es un propósito de vida, de hacer algo por el país y por los pacientes que no tienen la oportunidad de tenerlo aquí en el país y todo esto, pues por cuando preguntas la satisfacción, pues el que se esté cumpliendo un propósito de vida, o sea, es como decir, pues, está chido estar aquí en la tierra, ¿no? Porque, pues, esto es lo que dijiste que tenías que hacer. Y claro, es una conjunción de propósitos, porque yo sí creo que hay una mística en el grupo que permite...
Claro, la hay. Pues yo los quiero felicitar. Ustedes saben que yo tengo una gran admiración y respeto por la profesión médica, porque soy de una familia de médicos, papá, hermanos, hijo, y admiro mucho lo que hacen ustedes. Los felicito y ojalá esto trascienda y ojalá hagan cada vez más y ayuden ustedes a educar y a entrenar nuevos médicos, más jóvenes que puedan emular y hacer lo que ustedes están haciendo. Uriel Chavarría, mil gracias. Manuel Wong, mil gracias. Ambos del Hospital de Alta Especialidad Christus Buserga, allá en la ciudad de Monterrey. Les mando toda mi felicitación y un fuertísimo abrazo.
Muchas gracias, Eduardo. Saludos y un saludo a tu auditorio. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pues ahí está la narración de una epopeya científica. A mí sí me sigue maravillando siempre cuando me entero de cosas así. Por eso hay que hablarlo, hay que promoverlo y hay que felicitarlos. Mil gracias. Vamos a los mensajes. 32 minutos después de la hora. Un estudio de la empresa de consultoría KPMG, pues, realiza entre 509 CEOs o directores generales de empresas a nivel mundial sobre cuándo y cómo se va a regresar a la mal llamada normalidad. Nunca vamos a regresar a lo que hubo antes. No nos engañemos, porque la normalidad cambió. Será una nueva normalidad y a ver cuánto tiempo dura esa, Álvaro.
Es cierto, Eduardo, yo no solamente el estudio de KPMG nos abre los ojos, sino los que estamos en el contacto periodístico, que estamos hablando con marcas, con empresas, vemos que la mayoría de las empresas no tienen necesariamente una ruta trazada de cómo abrir. Cuando hablas con ejecutivos de diferentes compañías y les dices, oye, ¿cuánto tiempo estimas que seguirá este formato de home office? La realidad es que nadie sabe. Algunos están muy contentos con cómo están las cosas, otros no tanto. Pero como correctamente decía ahorita en el corte, Liliana, en la semana todo el mundo o muchas personas evitan ir a la oficina, pero entre semana están, el fin de semana están en los centros comerciales. Es decir, eso tendría que funcionar solamente como una muestra de lo complicado de la situación y de la incongruencia, pero también de esta nueva normalidad. Y en ese sentido, creo que el estudio de KPMG hace un muy buen trabajo ilustrándonos cómo van a cambiar las empresas y cuáles van a ser las prioridades de las empresas. Y hay datos muy interesantes del estudio, pero el que a mí más me gusta es que 79% de estos 500 CEOs, directores generales de las empresas más grandes del mundo han dicho que han tenido que reevaluar el propósito de su compañía a partir del COVID para mejor representar los intereses de las comunidades y de los accionistas. De hecho, 77% de los encuestados dijeron que ahora necesitan entender mejor cómo atender a sus empleados, comunidades, clientes y, por supuesto, inversionistas. Y este no es un tema menor, porque muchas veces cuando pensamos en el COVID, Eduardo, nos enfocamos en las cosas un poco tácticas, en el día a día. ¿Voy a ir a la oficina o no voy a ir a la oficina? ¿Van a abrir o no van a abrir? ¿Voy a usar máscara o no van a buscar máscara? Pero probablemente lo que hace es plantearnos que las compañías completas del mundo van a tener que virar su atención a factores que antes no estaban prestando atención, desde equidades salariales. Hay unos hay unos cambios brutales. Por ejemplo, la empresa American Express, como un ejemplo nada más, pero una de muchas americanas, lo que hizo fue hacer en este COVID un estudio en toda la compañía y asegurarse que toda mujer ganara exactamente lo de un hombre, ¿sí? A mismo puesto, mismo sueldo. Muy bueno. Venían sucediendo en muchas empresas, pero el COVID aceleró este cambio. Entonces, de algún modo, cuando tú ves que arriba del 70% de ellos tuvieron que cambiar sus estructuras de trabajo para reaccionar al COVID, definitivamente nos abre los ojos a lo que tienes es un cambio de prioridades. 77% de ellos contestaron, fíjate, es muy raro, sí, 78% de ellos contestaron que lo que van a hacer es continuar este esfuerzo por fortalecer herramientas de comunicación digital. Y ahí es cuando entiendes que las acciones de Zoom o las acciones de Asana, que son empresas de colaboración digital, están por los cielos.
A ver, aquí es una cosa muy importante, porque hace unos meses en este programa discutimos un estudio y también una encuesta que realizó a nivel global The Conference Board, donde hablaba de cómo muchas empresas no piensan regresar a utilizar los mismos metros cuadrados para sus oficinas. Aparentemente, en el estudio de KPMG están como que otra vez cambiando de opinión y sí quieren regresar a los mismos metros. En la de Conference Board decían de que iban a contratar a más personas por proyectos en lugar de tener sentados 8 horas diarias en una oficina. Y está muy bien lo que digan los CEOs, pero tal vez van a tener que pensar cuánta gente y cuántos de sus empleados van a querer regresar a las oficinas.
Es cierto, es muy cierto que muchos de nosotros no nos sentiremos totalmente cómodos, y te lo digo yo, en un formato totalmente presencial. Yo creo, soy de los que cree que realmente lo que tendremos son modelos híbridos, en donde la gente podrá trabajar algunos días en la oficina y otros días naturalmente en el espacio virtual. Pero también es cierto entender que un estudio reciente de Stanford, Eduardo, empezó a detectar trastornos importantes de estar todo el día en Zoom y en reuniones. Entonces, en ese sentido, nos empezamos a acercar, insisto, a una nueva configuración, una configuración muy extraña que tiene que hacer. Aún así, 69% de los entrevistados de estos 500 directores generales dijeron que sí iban a reducir el tamaño de metros cuadrados de las oficinas. Que no quiere decir cancelar las oficinas, quiere decir, bueno, vamos a ser más eficientes, más pequeños, pero claro, por supuesto, este reflejo natural de los despidos. Tan solo.
Ahora, pero lo que acabas de mencionar es bien importante, el elemento psicológico de mucha gente. Mira, tú ve cómo está Hugo ya en la depresión total y absoluta desde que está encerrado. ¡Velo! Ve a Ramsés, siempre está ya en la depre. Tú estás ya en la esquizofrenia, empieza a mover el dedo y digo, no, la única que ha mantenido su cordura es Liliana, nuestra productora Francine, y quien te está hablando, mi querido.
Pues yo, mira, yo no sé quién ha mantenido la cordura y quién no, porque te puedo decir que en realidad Liliana es un GIF animado, no es ella. Pero lo que sí te puedo decir, Eduardo, es que ciertamente hay cambios importantes en cómo ven las cosas. Por ejemplo, algo increíble de este estudio es que 68% de los directores generales, y esto lo entiende muy bien Liliana como líder de la empresa, como directora general de la empresa en donde está, ella lo entiende perfecto, la comunicación con el equipo ha mejorado radicalmente. Hay una capacidad de cercanía mucho más simple de abrir un Zoom o de escribir un WhatsApp y de estar en contacto con la gente. Y eso, pues, naturalmente ayuda muchísimo. Bien. Y antes de que diga algo, Liliana, esto es importante, que quiero que quede el mensaje. Estos mismos CEOs dicen que en 67% de los casos ven una mejoría en su visión de crecimiento en los próximos 3 años. Y eso, por lo menos a mí, me dio mucho gusto, porque a esta altura el año pasado era pésimo.
Bueno, y obviamente estabas hablando de las empresas más poderosas del mundo, que son las más ganonas cuando empieza la recuperación económica. Liliana.
Sí, a mí me parece, Eduardo, que todavía pregunta expresa de cuándo muchas de estas grandes corporaciones van a regresar a las oficinas. Todavía sigue habiendo mucha duda sobre si este año o el año que entra. Y también depende de dónde están situadas esas compañías, porque es cierto que la vacunación y la rapidez con la que se ha dado la vacunación, pues no es lo mismo en Estados Unidos que en México y que en muchos otros países. Entonces,
bueno, la Unión Europea está en la calle.
Exacto. Entonces, aquí sí creo que el factor de la vacunación y la rapidez de la vacunación es un punto muy, muy importante.
Y las variantes.
Así es, Eduardo. Y el otro punto que quiero tocar es que me da mucha risa cuando oigo que la gente dice, no, yo ya no quiero regresar, ¿no? O yo solo quiero regresar unos días sí y unos días no. Al final, Eduardo, yo creo que esa decisión, no sé, dependiendo de la compañía, en qué medida depende del empleado, ¿no? O en qué medida depende del empleador. Yo conozco líderes de grandes empresas que me han comentado que en el momento en el que se regularizan las cosas, el 100% de la compañía regresa.
Pues van a tener pequeños problemas, porque ya no es el mundo de antes. Todos regresan. Estás hablando de la salud, de tu vida, de muchas cosas. Los ejecutivos amigos tuyos que así piensan, se quedaron en la época prepandémica y van a tener muchos problemas. Hugo.
Oye, Eduardo, creo que también en este tipo de crisis a nivel mundial se han dado nuevas corrientes de pensamiento. Yo acabo de leer un libro que se llama Pandemia, de Slavoj Žižek, que retoma, es un filósofo eslovenio, que es retoma el pensamiento de un filósofo surcoreano muy, muy importante en Europa, que se llama Byung-Chul Han. Y él habla, desde antes de la pandemia, ya estaba hablando de cómo la derivación del capitalismo liberal, o sea, el neoliberalismo, ya está produciendo a la sociedad del cansancio. Y ahorita
claro.
hay una discusión en Europa donde, por ejemplo, se está hablando de que la sociedad del rendimiento está provocando a nivel de trabajadores de todo el mundo, está provocando unos efectos psicológicos y físicos muy, muy fuertes. Y esto ya Bien. Se está llevando a otros organismos internacionales para tratar de manejar.
Bien, se nos fue el tiempo. Lo siento, Ramsés, pero ahorita dices lo que tienes que decir cuando regresemos. Álvaro, 8 segundos, 5, 4, pues como 3, dice 2, mi amigo 1, Paco mensajes Blanco, y regresamos.
Tan, Eduardo.
A ver, Ramsés, antes de que nos cortaran los anuncios, ¿tú querías añadir algo sobre el tema que estaba manejando Álvaro?
Sí, yo creo que lo más importante de lo que tuviste en la entrevista anterior con los doctores, de los pulmones, hay que tener en cuenta que mucha gente que ha tenido el COVID-19 tiene problemas en cuanto a los pulmones. Y hoy en día regresar a donde estás trabajando va a depender mucho en qué tipo de trabajo tienes. Por ejemplo, sí. Si estás en un lugar encerrado, si hay polvo, si eres una persona que está en contacto con muchas cosas, creo que va a ser una de las condicionantes. ¿Qué tanto fue afectado tu sistema respiratorio?
Bueno, lo que más se reporta no es problemas de respiración, son problemas de concentración, de cansancio y de pérdida de memoria. Eso también va a afectar el regreso a trabajar. En fin, así está el asunto. Vamos con tu tema, Ramsés, la electricidad. Toques.
Bueno, nomás es para dar una nota aclaratoria o lo que se quiso comentar el día de antier sobre la parte de la eléctrica de las empresas que supuestamente tienen subsidio. Primero, no es un subsidio.
A ver, vamos siendo claros. ¿Quién lo comentó?
El presidente.
Ah, bueno, entonces aquí vas a hablar de lo que dijo el presidente en su conferencia. Que no te dé miedo, porque es lo que comentó. Yo no recuerdo haberlo comentado aquí, por eso.
Bueno, lo que comentó el presidente en la reunión de la mañanera en sobre la comparación de las tarifas eléctricas de las 3 empresas que hoy en día están en boga en todos los medios de comunicación, en donde pone una tarifa, lo que llaman DAC, y esa tarifa DAC es a los de alto consumo, pero en la parte doméstica. Y la tarifa DAC significa aquel que se pasó por un periodo de 12 meses en el consumo, en el máximo que puede tener en cada una de ellas. Luego comparó lo de las tiendas de las esquinas y compara las tiendas de conveniencia de la marca que ya sabemos nosotros que empieza con la O.
No, yo no sé, di las cosas como Dios manda, por amor de Dios.
Las marcas Oxxo, tú no autorizas, marca Oxxo.
Bien.
Entonces, tú no puedes comparar la atención de cómo contrata las tiendas Oxxo con la tienda de la esquina que tiene un refrigerador de 110, con las tiendas de Oxxo que tienen refrigeradores que son de 220 o a veces de otro tipo de tensión que tienen que utilizar.
Claro.
Lo que hay que dejar bien claro que no existe un subsidio. Lo que existe es que la Comisión Federal de Electricidad no supo hacer bien el negocio. ¿Por qué? Por ejemplo, la Bimbo tiene una generación de electricidad en Tijuana y tiene una planta en Guadalajara. Lo que se pusieron de acuerdo la Comisión Federal de Electricidad y Bimbo es, tú me entregas la electricidad en Tijuana y te la voy a entregar en Guadalajara. Es como un SWAT, lo voy a llamar como un SWAT de electricidad. Entonces, la Comisión Federal de Electricidad dice, bueno, para que yo tenga la electricidad la tengo que traer de Chiapas, de otros lados de la República, pero cuando hago mi cálculo ya no me resulta, porque ya estoy perdiendo dinero en la transmisión. Entonces, lo que quiere el presidente de la República es que el Bimbo ya mande su electricidad y que le cobre la Comisión Federal de Electricidad por usar las líneas de transmisión. Entonces, anteriormente supongamos que pagaba 50 centavos Bimbo y lo que quieren que pague hoy en día es 1.50.
Ahora, una pregunta, ¿debería o no debería pagar por el uso de las líneas de transmisión?
Sí, porque está dentro del mercado eléctrico mayorista y esto cada año...
La y no lo está pagando actualmente.
No lo está pagando al costo que debería de estar en función de lo que dice la Comisión Reguladora de Energía y lo que la Comisión Federal de Electricidad tiene que quedar. ¿Cuál es el problema que yo veo aquí, Eduardo? Es lo siguiente. Yo creo que el presidente está bien desde su punto de vista de la administración, pero debería de dejar que la Comisión Reguladora de Energía, junto con los privados, en este caso Bimbo, Oxxo, Walmart, se sienten con la Comisión Federal de Electricidad en una mesa, porque con la Comisión Reguladora de Energía es el regulador. Y con ello tiene que estar también el SENACE para que se pueda establecer quién, cuándo y cómo se debe de cobrar la
electricidad. O sea, que lleguen a un acuerdo y ya no haya pleitos.
Claro, porque estamos perdiendo el tiempo en el sentido de que no se está invirtiendo. La Bimbo, Walmart y todos los demás dijeron, si me contrato con la Comisión Federal de Electricidad, me va a salir más cara la electricidad. Por eso genero mi electricidad y nada más que se pongan de acuerdo en cuánto cobrar por transmitir la electricidad. Pero eso sí.
¿Por qué no se pusieron de acuerdo desde el principio? O como dice el presidente, ¿fueron contratos desfavorables para la CFE?
Más bien, yo creo que los vieron con un tinte desde como lo hemos visto, la energía político y no desde un punto de vista técnico de la mejora para el país. Eso es lo que hay que empezar ya ahorita a dejarlo en claro.
Qué buena observación, qué buena observación. Muy bien, Liliana Alvarado.
Eduardo.
¿Ya estás lista para iluminarnos?
Ya estoy lista para iluminarlos en poco tiempo, porque tenemos lo que he compartido.
Siempre sobre... quejándote, siempre.
Ay, pues la queja, la queja por delante, si no, no se puede. Eduardo, pues el día de hoy les voy a platicar sobre este tercer paquete. O sea, ya sé que en México somos muy aspiracionales, pero digo, nosotros no llevamos uno y Estados Unidos ya lleva tres.
Bueno, además que ellos tienen todo el dinero del mundo y México no lo tiene, Liliana, también.
Pues sí, pero también además hay otras cosas.
No, el dinero que quieran, Eduardo. Esa es la
tú no realidad. Puedes comparar un país que puede tener la deuda más inmensa del planeta y la gente sigue comprando sus certificados de tesoro.
Pues sí, pero aquí las ayudas nulas. Pero bueno, ya no vamos a comparar porque si no...
Ya llevas un año con esa jeringaza.
Solo mejor, mira, Eduardo, vamos a hablar sobre qué está haciendo Estados Unidos y cuáles son esas perspectivas derivadas de este nuevo paquete. Recordemos que el primer paquete se dio luego que empezó la pandemia con alrededor de 2.2 billones de dólares. Evidentemente, pues este paquete se acordó en la administración de Donald Trump. El segundo, que fue...
Y fue un paquete bien tramposo, porque se puso a beneficiar a bancos, a iglesias, a un bolón de organizaciones que no deberían haber recibido un centavo.
No, y tienes toda la razón, Eduardo. La verdad es que viene toda la parte política alrededor de cada uno de estos paquetes, dependiendo de quién lo hizo, ¿no? También claro. El segundo paquete que se dio apenas en diciembre, 900 mil millones de dólares, pues no estuvo exento de críticas. Como este paquete de Joe Biden, pues entenderemos que los republicanos, con este paquete de 1.9 billones de dólares, pues opinan que es un exceso, que no se requiere, que, en fin, ¿no? No podemos.
Los republicanos están hasta en contra de un aumento del salario mínimo cuando el salario mínimo en Estados Unidos no alcanza ni para morirse de hambre.
Exacto. No podemos despolitizar, digamos, estos paquetes. Pero bueno, ya yéndonos un poquito más como hacia las entrañas del paquete y para entender qué es lo que se quiere rescatar o qué es lo que se quiere apoyar, pues a mí me llama mucho la atención, Eduardo, que hay un presupuesto destinado y específico para la ayuda a gobiernos estatales y gobiernos locales de alrededor de 350 mil millones de dólares. También tenemos, evidentemente, se va a seguir pagándole a los estadounidenses que lo requieran y que pues comprueben, digamos, que se requiere esta ayuda de 1.400 dólares.
Van a ayudar a todos llegando hasta cierto límite de ingresos anuales.
Así es, con un tope, pero tienes toda la razón. También va a haber apoyo para las escuelas, van a haber apoyos para las pymes. Uno de los apoyos que a mí más me llamó la atención, Eduardo, tiene que ver con el apoyo a las aerolíneas, justamente porque aquí en tu programa yo había platicado sobre las diferentes circunstancias en las que las aerolíneas se han encontrado en el mundo y cómo algunos gobiernos han decidido apoyarlas y otros gobiernos pues las han dejado.
Pero lo malo de este paquete es que les regalan el dinero en vez de decirle, danos acciones a cambio y cuando salgas te vendemos las acciones. Este es un rescate descarado de una industria que abusa de su clientela y que sube los precios como se les antoje. Yo no estoy de acuerdo con este rescate de Biden de las aerolíneas.
De las líneas aéreas, Eduardo. Y bueno, ¿cuáles son las expectativas de este paquete? Pues hay algunos especialistas que incluso piensan que puede lograr que Estados Unidos crezca hasta un 7.5% este año, que a mí la verdad me parece que es bastante, y que ese crecimiento no solo va a impactar a Estados Unidos, sino que también podría ser beneficioso para México y para otros países que, bueno, pues que exportamos. Pues
Estados Unidos crece, nos ayuda, podemos exportarles.
Exacto, podemos exportar, pueden también otra vez aumentar mucho las remesas. Entonces, bueno, de alguna u otra manera, este paquete podría beneficiarnos, ¿no?
No, nos tiene que beneficiar. Muchas gracias, Liliana Alvarado, Álvaro Ratinger, Hugo Páez, Ramsés Pech. Te veo mañana en el diálogo sin tapabocas, mi querido Hugo.
Nos vemos mañana.
Y esta noche a las 9 en mi diálogo va a estar la doctora Joe. Hay muchas cosas nuevas del COVID. La gente no confía en ciertas vacunas, cuando la verdad están haciendo análisis mal. Todas las vacunas sirven, todas las vacunas te salvan la vida y y permiten que no caigas en el hospital mañana, hoy en la noche. ¿No me avisas?
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.